Bueno, don Ernesto González pide que hagamos un trabajo, un reportaje sobre lo que sucede con, él lo califica como la mafia del sindicato. Dice que hace más de un año falleció una tía, dejó un seguro en mutualista de maestra de la sección 47, pero un año no han entregado el seguro al beneficiario, lo traen vuelta y vuelta. Ojalá que hicieran un reportaje porque es una mafia el sindicato, es lo que nos dice don Ernesto González.
La vez pasada que estuvo por acá Ilich González, el secretario general, se comprometió a revisar estos casos. Si nos puede volver a llamar y dejar su teléfono, se lo agradecemos para que lo contacten y revisen qué pasó con su expediente, con la revisión, y que le den una respuesta. Por cierto, la Secretaría de Bienestar nos recuerda que si usted quiere saber en qué módulo le corresponde el registro como mujer, si es afrodescendiente, indígena o forma parte del grupo de 63 hasta los 64 años, debe de ingresar en una plataforma que es muy fácil de rastrear. En cualquier buscador de internet tiene que poner Bienestar Ubica Tu Módulo, así tal cual, Bienestar Ubica Tu Módulo, le aparecerá la plataforma en donde tendrá que teclear o seleccionar el estado donde vive y el municipio donde habita para que le pueda salir en donde se tiene que registrar. Por ejemplo, quienes viven en Guadalajara tienen que presentarse en el módulo del Parque San Jacinto, de Plutarco y las calles, entre Javier Mina y Gigantes. Eso aparece cuando usted entra al módulo. Es importante que ingrese ahí. Le repito, es Bienestar Ubica Tu Módulo. Esa es como tiene que buscarlo en internet y ahí lo tienen que encontrar porque esa es la indicación que se tiene para este programa dedicado a las mujeres.
Bien, son las 7:08 a.m. Estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. ¿Qué le parece si escuchamos a continuación la efeméride musical?
Reporte meteorológico.
Esta mañana saludamos en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara a Mauricio López. Él nos tiene listo para este lunes 7 de octubre el pronóstico del tiempo. Adelante, muy buenos días.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, lunes 7 de octubre. Buen inicio de semana, bastante movido el fin de semana, y es que se formó desde el sábado la tormenta tropical Milton, después evolucionó a un huracán categoría 1 y en este momento ya es un huracán de gran intensidad, un huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Se encuentra muy cerca de la costa norte del estado de Yucatán y ya desde el día de hoy está afectando con importancia precipitaciones con marea de tormenta muy importante en aquella región de la República Mexicana. No obstante, esperamos que no tenga un impacto directo en territorio nacional, aunque sí estará pasando muy cerca, por lo que las precipitaciones estarán presentes toda la jornada del día de hoy y algunas rachas de viento intensas, sobre todo en zonas bajas y muy cercanas a la costa en la península de Yucatán. Por otro lado, en el Pacífico Mexicano, una zona de vigilancia con 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico se encuentra frente de las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Hay que seguirla vigilando porque es muy probable que en los próximos días evolucione a un nuevo ciclón tropical y podría traernos precipitaciones, sobre todo en la zona costa y montañosa del estado de Jalisco. Particularmente para el día de hoy estarán interaccionando canales de baja presión, entrada de humedad estimulada por esta inestabilidad en el Pacífico, por lo que tendremos una jornada con chubascos y tormentas eléctricas en buena parte del centro y occidente de nuestro país. Eso lo vemos en los modelos de pronóstico. Observen cómo la región occidente, que abarca los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, presenta probabilidad de precipitación hacia la tarde, hacia la noche, y también se puede extender hacia horas de la madrugada. Particularmente para nuestro estado, la jornada del día de hoy esperamos que esté dominada por estos canales de baja presión, esta entrada de humedad que con el calentamiento de la tarde estará favoreciendo el crecimiento de las nubes, y los chubascos y las tormentas eléctricas estarían presentes sobre todo del centro al sur y hacia la costa del estado, aunque en altos de Jalisco y en Ciénega no se descarta algún chubasco, alguna tormenta eléctrica. Temperaturas agradablemente cálidas en horas de la tarde, con tendencia a la baja para los próximos días.
Bien, gracias a Mauricio López por este reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos a más información local. Es momento de escuchar en otro reporte a Héctor Escamilla. Bienvenido, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y bueno, para que no se puede dejar pasar el fin de semana esperando que algunos temas políticos se queden en el olvido, que es lo que aspiran algunos actores políticos, y bueno, pues que retomamos en este momento lo que ocurrió este fin de semana en el Congreso del Estado. Y decimos fin de semana porque lo acontecido y que les voy a platicar en este momento sucedió pues durante el sábado, durante la madrugada, incluso en la mañana se estaba apenas presentando esta situación que hay que poner en consideración. Fue una sesión maratónica el viernes que incluyó el tema de la despenalización del aborto, la negativa a acatar una resolución de la Corte en el tema de las infancias trans, pero nos vamos a enfocar al tema político de lo que sucedió ese día, porque hubo dos asuntos que, digamos, se pasaron por alto, que implican pues irregularidades dentro del Congreso del Estado. Una de ellas tiene que ver con la modificación que se hizo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Resulta que una diputada, la diputada Gabriela Cárdenas, presentó una iniciativa con un objetivo que era pues modificar o proponer que los horarios que donde sesionara el Congreso del Estado fueran lo más adecuado posible para que las personas que tuvieran, o algunos trabajadores que tuvieran alguna persona bajo cuidado, pues pudieran atenderlo. En teoría, eso parece bastante loable. Sí, se preocupan por las personas que trabajan y todo eso. Ya estaba el documento listo para ser aprobado, parecía una cosa, un tema pues inofensivo, por así decirlo, pero resulta que adentro tenía un golecito. Dentro de este mismo dictamen, y aprovechando la modificación y la reforma del Poder Legislativo, allá escondido estaba una reforma para cambiar los requisitos que se necesitan para designar a un secretario del Congreso del Estado. Recordemos que Tomás Figueroa se fue al Ayuntamiento de Tlajomulco y lo que se quiere es meter a Eduardo Fabián Martínez Lomelí, ex secretario del Ayuntamiento de Guadalajara, ex presidente municipal interino, como secretario del Congreso. Sin embargo, él incumple un requisito básico, que es el tema pues que no es abogado. Entonces, reitero, se le mete un golecito porque se mete una modificación adicional a este dictamen que nada tiene que ver el tema de los cuidados con modificar algo para que él pueda ser secretario. Se modifica el artículo 53, se señala que para poder ser secretario del ayuntamiento, del Congreso, se requiere solamente contar con título profesional en áreas como ciencias sociales, humanidades o económico-administrativas. De tal manera, con este golecito, pues ya se permite que Eduardo Fabián Martínez Lomelí, afín al grupo político de Movimiento Ciudadano, pues pueda ser secretario general del Congreso del Estado, a pesar de no cumplir los requisitos. En otras palabras, si la ley decía que no se podía, se cambia para que se pueda, pero el tema es que se hizo pues literalmente a escondidas. El otro asunto que hay que llama la atención en lo que sucedió en el Congreso del Estado, compañeros, tiene que ver con los nombramientos que lo sacaron de manera express para nombrar a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, a un integrante del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, y es que y una integrante del Consejo de la Judicatura. Hay que recordar que de los últimos meses el Congreso del Estado estuvo lanzando convocatorias, se hacían las evaluaciones, pero varios de los participantes de estos procesos de selección se ampararon porque señalaban que había irregularidades en cómo se estaba llevando a cabo la situación en el Congreso. ¿Qué es lo que hizo hicieron los diputados en sesión de madrugada, te reitero, en fin de semana? Fue eliminar las convocatorias previas, lanzar una convocatoria express que se publicara de inmediato en el periódico oficial del Estado y luego hacer los nombramientos. Hubo diputados de Morena que abandonaron la sesión asegurando que esto era completamente irregular porque no se puede hacer una convocatoria que se resuelva en unas horas. Pero finalmente eso sucedió en el Congreso del Estado para sacar los nombramientos. Hubo por ahí reparto de espacios, por ejemplo, Avelino Bravo Cacho fue ratificado en la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa. En las salas unitarias fueron seleccionadas Rocío Calzada, ella es cercana estuvo trabajando en la jefatura de gabinete del Gobierno del Estado. Paloma Romana Magallanes de la Rosa, ella entra, por ejemplo, solamente tuvo calificación de 45 sobre 100 y a pesar de eso pues fue seleccionada como integrante del Tribunal de Justicia Administrativa. Y Abel Salgado Peña, exdiputado priista, entra también como al Tribunal de Justicia Administrativa. Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Damián Campos García, él es afín al grupo político de la UDG, y Marta Gloria Gómez, ella entra al Consejo de la Judicatura, ella pues ha estado trabajando en la ella es, digamos, afín al Partido Revolucionario Institucional. De nuevo, reparto de cuotas y de cuates, Hay que estar muy al pendiente de qué va a suceder con estos nombramientos, porque como les digo, fue algo express, que fue algo que se sacaron literalmente en unas horas, cuando recordemos la ley obliga que los procesos o las convocatorias, aunque sean nuevas, tienen que tener máxima publicidad. Es decir, debió haberse hecho un proceso completo, pero no, se hizo todo esto express para sacar los nombramientos antes de terminar la administración estatal. ¿El gobierno del estado estaría involucrado en esto? Todo apunta a que sí, porque también el gobierno del estado accedió a publicar esto en Fast Track en el periódico oficial para validar la convocatoria. Esto ya denunciaron algunos diputados, va a ser sujeto a denuncias por parte de algunos legisladores, señalando que fue irregular y que además hubo desacato porque se brincaron los amparos existentes para sacar estas convocatorias y estos nombramientos en Fast Track de varios actores del Poder Judicial Estatal. La información, compañeros. Muy buen día.
Bien, pues entonces serán impugnados estos nombramientos y parece que existen elementos incluso para que se les dé atrás por las irregularidades que acabas de mencionar, Héctor.
Sí, fue una sesión bastante sucia, hay que decirlo, en el Congreso del Estado. Hubo señalamientos fuertes por parte de algunos actores políticos contra otros, acusando que pues lo que se quería hacer es sacar estos nombramientos que los tenían atorados en el Congreso del Estado, favoreciendo claramente de nuevo el reparto de cuotas y de cuates de temas pues que tendrían que ser están los mejor calificados, pero no, terminaron de nuevo siendo personas afines a los partidos.
Gracias por el reporte, Héctor Escamilla.
Buen día, hasta luego.
Muy buenos días. Vamos a la otra línea telefónica. Claudia Manuela Pérez, te escuchamos. Adelante.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. A la semana epidemiológica número 39, o sea, hasta el 28 de septiembre, se registraron 1,054 nuevos casos de dengue en Jalisco. 1,054. Y los acumulados de casos confirmados en este año llega a 7,594. Una muerte solamente confirmada. Más de 80 muertes todavía en estudio y más de 26,000 casos probables que no fueron comprobados. México está en los primeros lugares, está en el primer lugar el número de casos de dengue que se han registrado en las últimas semanas en todo el país. Jalisco en primer lugar. Hay que recordar que en el peor año de dengue se registraron más de 9,000 casos y ahorita suma 7,594 casos. El exdirector de los hospitales civiles, infectólogo y próximo secretario de salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, él señala o estima que ya en la tercera semana, cuarta semana de octubre, ya comiencen a bajar los casos. Dice que estamos en el pico de la pandemia, dice que ya comiencen a bajar esos casos de dengue en el estado de Jalisco, y bueno, ya con el frío ya comienza a regularizarse este tema del dengue, que sí es un año malo para Jalisco, sí hay muchos enfermos, aunque no hay saturación de hospitales. Escuchamos a Héctor Raúl Pérez Gómez hablar sobre el dengue.
Yo creo que estamos en el pico, yo creo que a partir de la cuarta semana de este mes de octubre vamos a empezar a tener el descenso en la curva epidémica, porque seguramente cambiarán las condiciones climatológicas. En el tiempo más frío del año, el mosquito Aedes aegypti tiene menor reproducción y estamos esperando que eso ocurra. Yo creo que octubre todavía va a ser muy intenso, pero a partir de noviembre vamos a tener el descenso de la curva.
Señala que no hay por el momento, confirma también lo que señaló el secretario de Salud, Fernando Petersen, que no hay por el momento saturación de hospitales. Sí, los hospitales civiles ya apartaron un área especial para atender a los enfermos de dengue. Ya hay un área especial en hospitales civiles, pero no hay saturación. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias y muy buenos días.
Bueno, volvemos después de la pausa. Si nos obliga a pausa, Luis, regresamos con Manuel Trujillo y la información deportiva.
Vamos a la información deportiva. Esta mañana de lunes saludamos a Manuel Trujillo Soriano. Listos, Manuel, adelante.
Gracias, bienvenido. Gracias, Víctor. Griselda, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues anoche concluyó con un solo partido esta jornada 11 del torneo de apertura de la Liga MX y tenemos que los Bravos de Juárez ligaron su segunda victoria al vencer a domicilio al Santos de la Laguna, 2-0, con tantos de Óscar Estupiñán y Carlos Salcedo en remate de cabeza. Con este descalabro, los laguneros tocaron fondo. Ocupan ya el último lugar de la clasificación y nuevamente muy poca gente en el estadio allá en Torreón y además abucharon y sabroso al equipo de Nacho Ambriz, al equipo de los guerreros del Santos Laguna. La afición le está dando la espalda y al respecto tenemos las palabras de Nacho Ambriz, quien reconoce que pues le da ahora sí que toda la razón a los aficionados que abucharon al equipo. Lo escuchamos. Esto mencionó el técnico de el Santos de la Laguna, Nacho Ambriz, y bueno, pues ahora aquí lo escuchamos. Adelante.
No estamos nada bien, bien lo dice, estamos en el último lugar, y si eso realmente a todos no nos mueve, no nos hace reaccionar, pues realmente no estamos conscientes de la situación que está pasando. Entonces, pasar a la afición, digo, es muy difícil poder comentarle algo. Porque luego las palabras salen sobrando, ¿no? Y la afición está enojada, está dolida.
Y lo que ha llamado la atención en los últimos encuentros es que muy poca gente, definitivamente un solitario estadio. Y bueno, pues el equipo no anda bien, ya es sotanero en la clasificación general. Después de 11 jornadas, Cruz Azul ocupa el primer lugar de la tabla con 28 puntos. Le recuerdo que tuvimos fin de semana de clásico del fútbol tapatío y el Atlas derrotó 3-2 a las Chivas en el Estadio Rojiblanco, en el Estadio Akron. Triunfo que deja contenta a la afición rojinegra y muy motivado al equipo, indica su entrenador Beñat San José.
Creo que hemos hecho un gran partido ante un gran rival. Además, no solo es muy importante la victoria, sino también lo hemos hecho de visita, ¿no? En ese sentido tiene un gran valor para todos nosotros, para los seguidores también. El plan que hemos hecho de partido ha salido muy bien, que hemos entrado muy muy bien. A veces es difícil ganando de visita que el equipo entre tan bien, tan agresivo y sobre todo dedicado para la afición, para el club y los jugadores.
Pues vaya que el Atlas madrugó a las Chivas en este clásico. Los rojinegros llegaron a 17 puntos y ocupan el séptimo lugar en la tabla general. Chivas con 15 unidades se encuentra en el octavo sitio. Otro tema también que tuvo que ver con el clásico tapatío fue que el entrenador del Guadalajara, Fernando Gago, dijo que jamás, que no recibió ningún ofrecimiento para dirigir al Boca Juniors, a pesar de que allá en Argentina pues aseguran todo lo contrario. Vamos a escuchar a Fernando Gago hablando sobre este tema y el supuesto interés que había del Boca Juniors para que se fuera inmediatamente a dirigir a este equipo.
Lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta, yo no tuve nada, no tuve ningún contacto, ni yo, ni gente de mi entorno. Entonces, es algo que no sé de dónde salió, no corresponde de mi parte.
Entonces, con lo que dices que no hay ningún tipo de oferta, ¿le puedes garantizar a la afición de Guadalajara que vas a seguir aquí?
Yo tengo contrato.
No, nada más, pero ¿sí o no?
Pero ¿cómo vamos a hablar de futuro? No lo sé. ¿Por qué no decimos realmente por qué salió esa información si no hay nada? ¿Cómo puedo asegurar algo del futuro? No se puede asegurar.
Ahí está entonces la respuesta de Fernando Gago. Ahí lo que hay que mencionar es que efectivamente el contrato de Gago con las Chivas vence hasta el mes de diciembre. En Argentina aseguraban que ya lo estaban esperando para que tomara el timón de el Boca Juniors. Veremos qué ocurre en los próximos días y de aquí a diciembre si es que se cumple ese contrato. En la Liga de Rusia, el defensa mexicano César "El Cachorro" Montes fue titular y dio un buen juego con el Lokomotiv de Moscú, que derrotó 1-0 al Kirila Sobetov, resultado que coloca a Lokomotiv en la cima de la clasificación general con 27 puntos después de celebradas las primeras 11 fechas. En la Liga de España, el Barcelona se mantiene como el mejor club con una victoria más, ahora de 3-0 frente al Alavés, y destacada actuación del polaco Robert Lewandowski, quien marcó los 3 goles y con un total de 12 anotaciones es líder en este apartado. El Bilbao cayó 2-1 ante el Girona, encuentro en el que el arquero mexicano Alex Padilla fue considerado el mejor jugador del Athletic al tapar 4 buenos remates. Lo malo fue que sus compañeros no lo respaldaron al fallar 3 tiros penales y finalmente el Athletic de Bilbao tuvo que cargar con la derrota. Bueno, el que está de malas es el Real Madrid y sobre todo por las lesiones que siguen persiguiendo a sus jugadores. Se confirmó ayer que Dani Carvajal se perderá lo que resta de la campaña al sufrir rotura de ligamento cruzado anterior y rotura de ligamento colateral externo de su pierna derecha, por lo cual será intervenido y quedará fuera de actividad por lo menos 8 meses, en tanto que el brasileño Vinicius Junior presenta una lesión cervical y los médicos le aconsejan no acudir a los partidos de la selección de Brasil en esta fecha FIFA. Vámonos a otros deportes. Usted ya lo sabe que en el mes de octubre tenemos lo más importante de el rey de los deportes del béisbol, y es que con una noche espectacular de 6 cuadrangulares, 2 de Fernando Tatis, los Padres de San Diego derrotaron 10-2 a los Dodgers de Los Ángeles para igualar la serie divisional a un triunfo por bando. Shohei Ohtani estuvo apagado en este encuentro y se fue de 4-0 con 2 ponches. La serie continúa a partir de mañana en San Diego. Por su parte, los Phillies de Filadelfia dejaron tendido en el terreno de juego a los Mets de Nueva York al ganar el segundo juego 7-6 y empataron la serie divisional de la Liga Nacional. Hoy hay descanso y mañana se reanuda la serie, pero ya en Nueva York. La actividad de la semana 5 de la NFL, los vikingos de Minnesota mantuvieron su etiqueta de invictos al derrotar a los Jets de Nueva York por 23-17 en juego celebrado en Londres, en tanto que los vaqueros de Dallas derrotaron por 20-17 a los acereros de Pittsburgh en juego que se retrasó por una tormenta eléctrica, y los Bills de Buffalo sufrieron su segunda derrota de la campaña al caer 23-20 ante los Tejanos de Houston, mientras que en tiempo extra los cuervos de Baltimore derrotaron 41-38 a los bengalíes de Cincinnati, entre algunos de los resultados más importantes de esta semana 5 del fútbol americano de la NFL. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Tenemos que hacer una pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta semana vamos a escuchar al arranque a Itzia Yunuengo Jazz, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Bienvenida, listos para atender al comentario. Adelante, por favor.
Muy buenos días, Víctor, Gris y a todas las personas que nos escuchan amablemente. Mujer, quien es norteamérica. Y es que en el contexto país, es clave que como sociedad tengamos presente esta frase. El 1 de octubre fuimos testigos de un cambio significativo en el liderazgo del gobierno ejecutivo federal con la llegada de la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Un día previo, aquí en Jalisco, se tomó protesta a las nuevas presidentas y presidentes municipales de los 125 municipios. Ante este relevante momento de cambios gubernamentales, queremos invitar a la reflexión sobre la importancia de que estos nuevos liderazgos municipales coloquen en el centro de su agenda el cumplimiento del derecho a la educación y a aprender de más de 1.600.000 estudiantes de educación básica. Si bien la pandemia exacerbó las problemáticas o retos del sistema educativo, dejando al descubierto una crisis educativa evidente, debemos considerar que los factores que inciden en el desarrollo de los aprendizajes pueden ser individuales, familiares, escolares, sociales, ambientales, políticos, etcétera. Las condiciones físicas de la escuela son un ejemplo. Y respecto a las carencias en infraestructura, recordemos que según datos de Mejora Edum 2023, 16 de cada 100 escuelas en Jalisco carecen de al menos uno de los servicios básicos como agua, luz, drenaje, etcétera. Más que números, estos datos cuantitativos en conjunto con los cualitativos que provienen de las percepciones de las personas nos permiten contar con panoramas más completos de la situación y condiciones que componen los entornos en los que transcurre la vida cotidiana de las escuelas. Y por lo tanto, comprender esta información es indispensable para tomar acción y mejorar los factores que inciden, además de en el aprendizaje, en el bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes. durante el evento Innova Forum 2024 que organiza la Universidad de Guadalajara. En el mes de septiembre fuimos invitados a organizar el panel de discusión llamado Información de Calidad para la Toma de Decisiones en Educación en la Era Digital, en donde cuatro especialistas en la materia expusieron desde las perspectivas normativa, pedagógica y tecnológico la importancia de contar con información educativa oportuna y de calidad. Y también plantearon propuestas para identificar las fortalezas, vacíos y posibilidades ante el cambio de administración estatal y municipal. Entre las coincidencias de los panelistas destacaron que es urgente contar con información oficial de calidad, confiable, oportuna, pertinente y relevante, así como la necesidad de comenzar a medir aspectos cualitativos que permitan profundizar en la comprensión de la realidad en la que transcurren estas vidas de estudiantes de Jalisco. Me permito citar la opinión del maestro Rogelio Campos, quien señaló que tendríamos que pasar a los datos cualitativos, que son los que capturan las experiencias, que son los que permiten la comprensión profunda del fenómeno educativo. Más allá de las aulas que pueden estar ahí en los PDFs, en las páginas de internet, ¿y de qué sirve esto?, dice, no nos indican absolutamente nada, porque de repente se nos olvida que el origen de las cosas de la educación, según la propia UNESCO, es aprender a saber. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos para en datos e información para saber que están aprendiendo a saber, a hacer, a convivir? Este planteamiento es compartido por nuestra asociación civil, en la cual realizamos investigaciones de corte cualitativo que nos permiten profundizar en esta comprensión de los fenómenos para transitar del número al relato y contar con más elementos para poder hacer propuestas de mejora. Un ejemplo de ello fue la investigación que necesitan las primarias públicas de Jalisco, estudio de casos de percepción de necesidades educativas post-pandemia en las 12 regiones de Jalisco, que entre otras cosas nos permitió conocer la percepción de las y los estudiantes participantes. Por ejemplo, cuando volvieron a las aulas, los estudiantes detectaron que tenían cierta dificultad para retomar la convivencia debido al distanciamiento social que fue necesario en etapas tempranas del regreso a la educación presencial. Mencionaron que se enfrentan a problemas de convivencia entre estudiantes que algunos perciben como travesuras, pero que pueden desatar conflictos que impiden un desarrollo académico armónico y además afectan a su estado socioemocional. Retomando la idea inicial sobre el momento histórico que vivimos, las y los nuevos funcionarios desempeñan un papel crucial en la creación del sistema educativo que sea equitativo y de calidad. A través de sus acciones, decisiones, las presidentas y presidentes de municipios, así como las regidurías, direcciones y todo el equipo técnico que colabora con funciones en el área de educación, tienen la oportunidad de asegurar que cada niño y niña en su municipio cuente con las herramientas necesarias para un futuro mejor. Su compromiso y liderazgo son fundamentales para transformar la educación y generar un impacto positivo en la vida de toda la comunidad. Desde Mexicanos Primero, Jalisco, a estas personas funcionarias les invitamos a escuchar las voces de estudiantes, familias y docentes que conforman la comunidad educativa, que utilicen la información tanto cuantitativa como cualitativa para comprender las verdaderas necesidades de las y los estudiantes de sus municipios y puedan así diseñar e implementar estrategias que impacten positivamente. Desde hace 3 años, en colaboración con expertos, hemos llevado a cabo los talleres formativos Municipios por la Educación, formación para alcaldes, alcaldesas y equipos técnicos, que están diseñados para presidentas y presidentes municipales, sus equipos de trabajo, directores, equipos técnicos y operadores en educación, regidores, todos enfocados en acciones educativas, a quienes me permito invitar a participar en estos talleres que se impartirán en las próximas semanas de manera gratuita y en modalidad virtual, puesto que realizamos este esfuerzo para que los 125 municipios de Jalisco puedan tener acceso a estos recursos formativos y herramientas que confiamos en que les apoyarán en la gestión que están comenzando. Podrán inscribirse ingresando a nuestra página web, es www.mexicanosprimerojalisco.org. Hoy más que nunca debemos unirnos para priorizar la educación en Jalisco, porque como sociedad requerimos que se tomen decisiones a partir de conocimiento de esta realidad de nuestros niñas y niños y estas se prioricen en su bienestar y aprendizaje. Muchas gracias, Víctor Gris, y a nuestra amable audiencia. Y feliz inicio de semana a todas y todos.
Muchas gracias, Itzia, tienes toda la razón. Los municipios, el primer contacto con la ciudadanía, importante se involucren en la educación de nuestros niños. Muchas gracias, buen día.
Así es, Víctor. Muy buen día y buena semana para todas y todos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que un par de semanas después de que la madrastra de Madonna falleciera, pues la cantante está una vez más de luto tras la sorpresiva muerte de su hermano Christopher Ciccone, quien también falleció víctima de cáncer. Christopher trabajó muy de cerca con la reina del pop durante casi toda su carrera como su asistente y vestuarista, diseñador, artista visual, director artístico. En fin, Ciccone ayudó a su hermana a organizar varias de sus giras de conciertos, a producir sus videos musicales, a asistirla en sus películas, y bueno, obviamente lo convirtió como el hermano más cercano a Madonna hasta que ambos se distanciaron en el 2008 tras el libro de memorias de él, en el que afirmaba que el entonces marido de Madonna, pues el cineasta Guy Ritchie, pues la presionaba mucho y nunca se llevaron bien realmente, asegurando que incluso pues, su matrimonio fue una sentencia de muerte. Falleció, insisto, entonces el hermano más cercano a Madonna, y Madonna pues asegura estar demasiado triste por este fallecimiento. Y también les cuento que Joker, Locura de Dos, no sé si ya la vieron, pero tuvo un desempeño inestable, por lo menos en la taquilla de Estados Unidos, con una recaudación de entre 50 y 65 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno, muy por debajo de la cifra que logró la primera entrega de 96.2 millones de dólares en su primer fin de semana. Pero lo que más preocupa es que esta cinta tiene un costo de 200 millones de dólares y no ha recibido tantas críticas positivas como su predecesora. En segundo lugar se quedó Robot Salvaje con 4.9 millones de dólares. En tercer lugar se queda para Beetlejuice con 2.7 millones de dólares. Y ya veremos si mejora Joker 2 o lo que era una de las películas más esperadas del año, pues se convierte en lo que muchos temen, ser un fracaso. Y también les cuento que, bueno, pues los cantantes Maite Perroni, Christopher Uckerman y Cristian Chávez celebraron este fin de semana, además del aniversario 20 de la creación de RBD, por fin obtuvieron resultados del proceso que entablaron en contra de su ex-manager Guillermo Rosas, y es que a pesar de que los cantantes se habían mantenido pues un tanto herméticos sobre esta investigación, ya se sabe y ya se da a conocer que lo que reclamaba Guillermo Rosas era el doble de lo que realmente le tocaba, así que ya Guillermo Rosas acepta 5 millones de dólares y tendrá que regresarles a todos los cantantes la otra mitad de dinero, pues que al parecer se estaba queriendo quedar a la mala. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, que tengas una excelente semana.
Bonita semana para todos y bonito lunes.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos.
Se comunica Lupita Berber para decir que en Valle Imperial, el día de ayer, en Avenida de las Calandrias y Antiguo Camino a Copalita, se incendió la caseta de vigilancia, falleció el vigilante. Nadie se explica exactamente qué sucedió. Jesús Mejía felicita a Mercedes por la efeméride, merece un 10 y más. Saludos para los conductores. Gracias, don Jesús, un fuerte abrazo. Ramón Valencia, todas las mujeres pueden registrarse en 60 y 60, de 60 a 64, bueno, ya lo hemos explicado,
no.
Indígenas, afromexicanas y las que tengan 63 y 64 años.
Solamente, sí.
Francisco Juárez, felicidades por la efeméride de Mi Rancho Tecalitlán, muy buena música, y dice don Ernesto González, voy a preguntarle a mi familiar si quiere dar el teléfono, porque luego le da miedo que tomen represalias. Esto es en una relación a una comunicación que habías dado.
Sí, lo del el tema de los pagos del sindicato, pues sí, la única manera de solucionarlo es que lo contacten, pero pues queda ya decisión de usted. Gracias, estamos aquí para servirle. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.